Nacional presenta Carlos Ulanovsky, reunión cumbre, disfrute nacional.
Hola, ¿cómo están ustedes? Ojalá que muy bien. Yo estoy muy bien porque estoy con Carmela, con mi nieta. Hola, Carmela, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, muchas gracias por venir, a visitarme. Bueno, los invito a escuchar una nueva reunión cumbre, Disfrute Nacional, otra vez con invitados extraordinarios. Vamos a estar en vivo en el aire de la M870 hasta las 14, en las emisoras nacional que reproduzcan esta emisión, también a través de internet, y luego del programa nos encuentran en los archivos de Radio CUT, en la página de la radio y en mi página web, carlosulanovsky.com.ar, allí donde dice la pestaña archivos de radio, bueno, ahí también está levantado el programa, de modo que decidan ustedes la opción favorita. Yo, mientras tanto, les presento a nuestro pequeño y eficiente equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo está compuesto así: asistente de producción, Santiago Tami Arias; locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz; columnas especiales, Julieta Ulanovsky; en la operación técnica, el señor Leandro Rojas. Leandro, muchas gracias, como siempre. Informes periodísticos, coordinación de aire, producción general, Inés Ulanovsky. Gracias también a Carlos Damario, a Gustavo Campana, son los coordinadores de fin de semana por la radio. Le agradezco a Héctor Larrea la presentación de cada semana, a Clara Liz Pereira también, estos entremeses sonoros. ¿Qué pasó, Carmela?
Nada.
Ah, bueno, no, creí que querías decir algo. Y bueno, y ya la saludo a Carla Ruiz, a quien mañana iremos a ver en su presentación como actriz y como dramaturga. Y quiero preguntarle, primero que nada, si me va a dar un autógrafo mañana.
Ay, ay, ay. Hola, Ula. Sí, todo lo que quieras. Bueno. Al único que le voy a dar es el autógrafo va a ser para vos.
Felicitaciones. Quiero que cuentes brevemente cómo va a ser esa presentación tuya, cuándo, dónde.
La presentación es mañana y el próximo domingo, 13:20, a las 7 de la tarde, en el Teatro El Vitral, que está ahí en Rodríguez Peña y Corrientes. Uh-huh. Es una obra cortita y es poesía teatralizada.
Poesía teatralizada, ¿y cómo se llama?
Eso es de puta.
Bien, ¿y cuándo la escribiste? Que yo no me enteré.
Arranqué hace 20 años y pues son distintas poesías. Una tiene 20 años y la otra tiene 2 meses, 3, que es la última que...
O sea, ¿son dos largas poesías?
Son varias, no sé si son 11, 12 o 13, pero que tienen, en el transcurso de esos años fueron escritas. En el transcurso de 20 años.
Bueno, y mañana ya nos daremos cuenta cuál es la línea argumental, digamos, qué es lo que la vuelve teatral, digamos.
Sí, son historias de mujeres que se van enlazando.
Bien, fantástico. Mañana estoy ahí, ¿eh?
Bueno, Ula, gracias.
Como un solo espectador. para aplaudirte.
Tengo gentilezas.
Bueno, vías de comunicación y cortesías.
Ahí está. El CD de Susana Rinaldi, en vivo, grabado como homenaje a Cátulo Castillo y Aníbal Troilo y acompañada por la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida en la ocasión por Raúl Garelo y Juan Carlos Cuachi. También tenemos el libro 50 películas que conquistaron el mundo, del crítico y periodista especializado Leonardo Despósito, y editados por Paidós. Y a quien se lleve este libro, le recomiendo yo que escuche que los 50 temas de esas 50 películas, en las 50 canciones, tienen su lista en Spotify. Ah, así que puedan hacer una combinación ahí. de escuchar la música. También por gentileza del Teatro Cervantes tenemos dos pares de entradas para ver la obra Kilómetro Limbo de Pedro Gundelsen, con dirección de Luis Romero, interpretada por Osvaldo Santoro, Claudio Risi y Cristian Aguilera. Un par para el sábado 12, o sea, para hoy a las 7 de la tarde, y el otro par es para mañana, 6 y media de la tarde, esto en el Teatro Cervantes, que está allí en Córdoba 1155.
Yo no podría ir mañana a 18:30, tengo otro compromiso.
Yo tampoco, se complica mañana, pero podemos ir hoy al Cervantes. Por gentileza de su director y de Analía Sánchez, tenemos entradas para ver El Imposible Olvido, un documental de Andrés Hagberg, en el Malva, hoy a las 8 de la noche. Y finalmente, y por gentileza de Verónica Hansa y Alfa Films, tenemos dos pares de entradas para ver la película El Canal del Demonio, de Iván Kavanagh, con Rupert Evans.
No, mucho llaman. Premio. Mucho,
sí,
premio.
Mucho tenemos, mucho, mucho, y para todos los gustos, y para quedarse en casa leyendo o para salir también. 11-65-84-08-70, ese es nuestro WhatsApp, si no nos podés llamar al 0810-222-0870 o al 4999-8700, y si no nos mandás un mail, reunioncumbrenacional@gmail.com. En todos los casos, te pedimos tu nombre y los tres últimos números del documento.
Buenísimo, gracias, y después nos volvemos a comunicar.
Dale.
Y el señor operador, señor Rojas, le pido que ponga en el aire la cortina que presenta a nuestra columnista exclusiva.
Lugares para ir, volver, comentar y no olvidar. Visita guiada en Reunión Cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Me alegro. Hoy vamos de paseo por pequeños grandes mundos, que es una de esas cosas que para mí mejoran el mundo, ¿viste? Uh-huh. Algo que hace un bien realmente. Bueno, Iván Kerner y May Clerici son ilustradores y maestros de arte. Ellos dan talleres de arte para chicos, de forma gratuita, y hace un tiempo llevaron los talleres estos a 32 países entre Latinoamérica, Asia, África y Europa. Estuvieron en ciudades enormes y en pueblos mínimos y alejados de las grandes ciudades también. Uh-huh. Trabajaron en escuelas, hospitales, orfanatos, con chicos de pueblos originarios, con chicos refugiados, chicos que trabajan, etcétera. Bueno, ahora quieren hacer esto mismo, pero en escuelas rurales de toda la Argentina. Ellos quieren ir a escuelas de zonas rurales y estar una semana en cada uno de estos lugares haciendo talleres y contactando con otras realidades, ¿no? Ellos dicen que los chicos a través del arte se pueden pensar a sí mismos, pensar su cultura, sus sueños, lo que les gusta y lo que no les gusta.
Y,
sí,
es cierto.
Sí, y ya tienen confirmada la primera escuela rural del país en Diaspa, Santiago del Estero. Pero bueno, necesitan financiarlo porque todo esto lo hacen a pulmón. Entonces recurrieron a Ideame, ¿viste? La plataforma de financiamiento colectivo. Ellos buscan fondos, pero no donaciones. O sea, si vos entras a la página...
¿Qué diferencia hay?
Y la diferencia es que vos entras ahí a colaborar y a hacerte parte de este proyecto, te haces socio de esta iniciativa. Entonces, te llevas cosas, tenés, digamos, vos pones un dinero, pero te llevas algo a cambio por eso. No es que les donás y te olvidas del asunto. Y aparte te vas manteniendo informado de todas las cosas que están haciendo, por qué lugares van, qué cosas van rescatando de cada lugar en el que dan los talleres. Y algunas de las recompensas que tienen son, por ejemplo, series de postales con dibujos de chicos de todo el mundo. Ellos también fueron seleccionando frases que fueron compilando de todos los chicos, y a partir de esa frase hicieron cuadros. Acá Carmela me muestra un anillo muy hermoso que estoy inventando en este momento, con otro anillo muy lindo. Bueno, me perdí, obviamente, de lo que estaba diciendo, pero bueno, hacen cuadros con estas frases de los chicos. Uh-huh. También pueden, los puedes invitar a tu casa a que hagan un mural, por ejemplo, si tenés un patio o una terraza, ellos te la pueden pintar. También dan talleres, o sea, hay un montón de recompensas que pueden mirar. Lo que yo te sugiero y le sugiero a la gente que nos está escuchando es que entren a Facebook y en el buscador pongan Pequeños Grandes Mundos. Y con eso llegan a la página de ellos y ven todas las cosas que hay. Dos cosas muy buenas, y uh-huh. con esto ya voy redondeando, es que hacen envíos a todo el país y que podés resolver todos los regalos de Navidad, por ejemplo. O sea, si te organizás desde ahora y de paso les das una mano a ellos para que puedan llevar adelante...
Bueno, yo en serio quiero darles una mano, pero me dijeron que ahí está el cuadro, la pintura, el dibujo de una chica pelirroja.
Claro. Bueno, yo ya lo compré. Yo ya compré el mío y te compré uno para vos.
Ah, buenísimo.
Sí, es un cuadro con una nena pelirroja que dice, quiero ser libre y sentarme como quiero. No sé en quién está inspirado, pero bueno. Te cuento que Pequeños Grandes Mundos fue declarado de interés por la OEI, por la Legislatura Porteña, por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
¿Cómo se llaman estos chicos?
Se llaman Iván Kerner y May Clerici. Ivánke y May son los nombres, así como artísticos.
Sí, un capo.
Carmela pregunta, ¿qué cuadro? ¿Cómo qué cuadro?
Un cuadro tuyo, Carmela.
¿Cuadro tuyo?
Un cuadro para vos.
Porque
no
les gustó...
Cuadro mío.
Es que les gustó mucho tu frase de quiero ser libre y sentarme como quiero. Entonces, esa frase está ya... pasó a la posteridad en un cuadro que está dentro de esta iniciativa.
Bueno, se la mandaste.
No, yo
¿y
no.
Cómo la, ¿y entonces cómo la conocen? A ver.
Por Facebook.
Pero ellos no saben si le siguen a mi mamá o a mi papá, porque ellos fueron los que subieron el video.
Mira. La interna...
No la sabemos.
No la vamos a revelar acá, claro. En este momento. Pero lo importante es que hay un cuadro hermoso.
Yo lo
hermoso,
voy a tener dentro de poco.
Y yo también.
Bueno, entonces muéstramelo.
Bueno, ahora te lo muestro.
Bueno, gracias, Julie.
Gracias. Y gracias a Carmela también.
Gracias, Carmela. Bueno, yo le quiero dedicar el programa de hoy a mi amiga Ana María Amado, que falleció el jueves, luego de pelear varios años con eso que la compasión periodística disfraza bajo el eufemismo de cruel enfermedad. Pero bueno, algo de verdad hay debajo de ese disfraz, porque ese mal tiene que ser verdaderamente muy cruel, para haberse llevado de este mundo a una persona como Ana Amado. Crítica, investigadora del cine, baluarte de las investigaciones sobre género, profesora de grado y posgrado en facultades del país y profesora visitante en universidades extranjeras, escritora, directora de la carrera de artes en dos etapas. Pero bueno, más allá de currículums está la persona, esa persona que era esta bella santiagueña con la que supimos compartir muchas cosas, a veces profesión, el exilio, larguísima y fraterna amistad, diversiones, comidas, toda clase de avatares familiares. Así que se la recordará por su estilo, por sus distracciones, por su sentido del humor, por haber llevado adelante los estandartes de la vida profesional y de la familiar, el hogar y la cátedra con la misma gracia. Tiene razón ese trovador extraordinario que es Alberto Cortés, que alguna vez elevó a la categoría de himno su tema Cuando un amigo se va. Seguro que queda un espacio vacío. Un abrazo afectuoso a sus hermanas, a Elsa, a Susana. Ana y sus hermanas podría haber sido una gran película. A su hermano Jorge y a sus hijas Mariana y Lisa. A toda esa familia que hoy, esta semana, está muy triste.
Reunión Q. Cumbre, 18 años en el aire, novena temporada en Nacional.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de Acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional,
la radio de todos.
11-6-584-0870
WhatsApp Nacional
11-6-584-0870.
Seguí a la Selección Nacional por la radio de todos. El equipo de Bauza enfrenta un nuevo desafío con el objetivo de llegar al Mundial. Este martes, desde las 19:30, Argentina-Colombia. Con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional, la radio de todos.
12 del mediodía, 46 minutos.
Hola, mi nombre es Diego Scott y estoy acá en Radio Nacional de 14 a 17 haciendo Nos Estamos Conociendo. ¿Sabés qué hay en el programa? Personas. ¿Sabés qué lindo que es conocer personas? Todos los días, una distinta, los que estamos haciendo el programa, los que están en todos los puntos de la Argentina conectándose a través de Radio Nacional. Bueno, nos conocemos de 14 a 17, de lunes a viernes aquí a través de AM870, en la radio de todos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Marietti Patrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
En la continuidad de la reunión cumbre, invitados con encanto y con opinión.
Bueno, y ya empezamos con la reunión cumbre. Les presento a Andrés Habegger, que es director de cine, guionista, productor, especializado en el género documental. Es docente de su especialidad. Integró el Comité de Evaluación de Proyectos Documentales del Instituto de Cine y fue presidente de la Asociación de Cine Documental Independiente. Y hace unos días vi su reciente realización, el documental El Imposible, la IM entre paréntesis, Posible Olvido, Imposible Olvido. Así que bueno, gracias por venir, Andrés, y gracias a Analía Sánchez por su tarea de prensa. Te felicito, la verdad, por haberte animado a hacerla. Tuve la sensación de que la película equivale a muchas temporadas de terapia.
Bueno, gracias por la invitación. Equivale a sesiones de terapia, equivale a procesos personales, equivale a muchas otras películas anteriores. Una amiga el otro día me dijo que finalmente esta película, que las mis películas anteriores fueron como un ensayo para llegar a esta. Pero justamente parte del desafío importante de la película fue hacer una película y no hacer terapia con la película.
Claro.
Que sea la consecuencia y no otra cosa.
La película tiene que ver, le cuento a los oyentes, con el posible y el imposible olvido a su padre, militante político, secuestrado y desaparecido en 1978. Y mencionabas que al empezar a meterte con esta historia, te encontraste... Bueno, vaya paradoja, con vacíos, ¿no? Digo, te metiste y de lleno, pero encontraste vacíos. Y ya hoy, digo, con la película estrenada, ya empezaste a tener devoluciones seguramente, ¿sentís que pudiste o que empezás a poder llenar esos agujeros?
Sí, como bien decís, la película parte de olvidos, parte de vacíos y parte de esa idea de intentar hacer un viaje geográfico y emocional, quizás pensando si eso es recuperable. Nada sucedió en la película que yo pudiera, que pudiera decir que recuperé algo que no tenía antes. Sí, lo que hice es me construí mi propia historia. Y en ese sentido creo que hay un paralelismo para mí hermoso entre la construcción de un relato cinematográfico y la construcción de la memoria, porque las dos tienen la misma lógica, ¿no? Al fin de cuentas son recuerdos, historias, imágenes que uno las reúne y le otorga algún sentido. A partir de ahí sí puedo decir que hoy siento que tengo más memoria que la que tenía antes de comenzar la película, no porque la haya recuperado, sino porque me la construí.
Bien, bien. Bueno, y les presento a Susana Rinaldi, que acaba de llegar, y le agradezco muy especialmente porque ayer estuve en la función y hace un gasto de energía que me imagino que la debe dejar entre cansada y agotada. Así que te agradezco, Susana, muy especialmente que estés aquí.
Para mí es un gustazo enorme venir aquí.
Bueno, después te acomodamos un poquito mejor el micrófono.
Que te agradezco enormemente yo que me hayas invitado, porque ese es un momento donde uno se encuentra, por ejemplo, con viejos amigos como Santoro.
Yo te presento a Susana Rinaldi, que como nació en fecha santa, lleva como segundo nombre Natividad. Siempre me gusta decirlo eso. Gracias por venir, Susana. Gracias al equipo de Silvia Santos por su tarea de prensa. Susana es actriz y cantante y viceversa, de enorme trayectoria en el país y en el exterior. Egresada del Conservatorio Nacional de Música y luego del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, productora de algunos de sus muchos espectáculos, muy reconocida aquí y en el exterior. Y para festejar sus 6 décadas con la interpretación musical y escénica, está realizando 6 presentaciones en el Teatro Picadero. Anoche estuve en una de esas funciones. Y bueno, antes te di gracias por tu presencia aquí, ahora te agradezco por tu presencia en el escenario, ¿no? Que es todo un acontecimiento, es impresionante lo que te devuelve la gente. Ayer la gente estaba... Bueno, vos dijiste que en casi todas las funciones estaba así, pero la verdad que todo lo que devuelve es impresionante.
Es enorme.
¿Cómo? Es enorme. Son 60 años con la actuación, con el canto, con los textos, con los tangos. ¿Cómo se te pasaron estos años? Digamos, ¿se te pasaron rápido, se te pasaron lento, no te diste cuenta?
No solo no me di cuenta, sino hay viejos compañeros, amigos que me dicen, pero no puede ser, como 60 años con la música, sí. Porque el único que me entendió fue el Negro Lavie. O sea, que dijo, acá en el escenario estamos 60 años de ellos, 60 años yo, entonces son 120 años en favor de la música que tenemos. Pero más allá de la broma, la verdad es que yo canto toda mi vida. O sea, mi madre decía que sin que nadie me lo pidiera, tenía 5 años y ya cantaba. Bueno, eso puede quedar en el anecdotario familiar y nada más. Lo que sucede es la continuidad de esto, porque vos estabas contando recién que yo soy egresada del Conservatorio Nacional de Música, de aquel Conservatorio Nacional de Música López Buchardo. Es decir, nos cruzábamos permanentemente con los alumnos de la Escuela Nacional de Arte Dramático, porque una entraba por Las Heras, la otra entraba por Callao. Entonces yo entraba a las 9:30 de la mañana por Callao y salía a las 10:30 de la noche por Las Heras en algún momento, porque las dos escuelas, ¿no? Claro. Y eso habla también de una historia larga con maestros que lo han formado desde todo punto de vista uno, cosa que agradece permanentemente. Y qué bueno, y lo que este espectáculo me da, sobre todo, es la devolución que vos acabas de decir, que yo honestamente dudaba profundamente. Yo dudé mucho antes de hacer esta presentación, mucho, porque no hay nada peor, supongo yo, para un artista en un escenario presentar determinado tema, pase por donde pase, y no tener la devolución del público.
Ah, ayer tuviste
está como medio ahí mezclado muchas veces.
Tuviste,
¿no?,
unas devoluciones divinas, la verdad.
Sí.
Después te quiero preguntar quién te puso la tana y si todavía te sentís representada por ese apodo. Les presento a Osvaldo Santoro. Gracias por venir y gracias al equipo de prensa del Nacional Cervantes por su gestión. Osvaldo Santoro, alias Cacho, es actor de teatro, cine, televisión, de enorme, rica y variada trayectoria. Egresó como profesor de la Escuela Nacional de Arte Dramático. También es escritor, autor de novelas, de guiones de cine y televisión, dramaturgo, es docente, es un defensor de la condición profesional de sus colegas. Y hace unas semanas lo vi en la obra Kilómetro Limbo, en una muy celebrada composición al lado de Claudio Risi. Y algo más de las elecciones vitales de Osvaldo, que me acerca mucho a él, es un emblemático hincha de Racing, como yo. Yo no soy tan emblemático, pero bueno. De modo que desde aquí le deseamos un feliz partido de despedida a nuestro ídolo Diego Milito.
Exactamente, te agradezco mucho. Vos sabés que a mí me gusta mucho estar acá.
Bueno, y así como Milito hay uno solo, también Santoro hay uno solo. Así que vamos a Kilómetro Limbo. ¿Qué le pasa al nene, tu personaje? ¿Qué es lo que lo deja de cama?
Vos sabés que nos estamos llevando una sorpresa maravillosa con este espectáculo, porque nace de una obra muy chiquita, pero que fue tomando envergadura en la medida en que tanto Claudio Risi como yo, enorme actor Claudio, pudimos poner lo que queríamos poner, que eso es lo que a veces no nos sucede en las obras de teatro. Pudimos poner aquello que teníamos ganas de hablar. Y vos viste que el contexto de la obra claramente habla de un afuera y un adentro. Un afuera terrible, duro, casi carnicero, ¿no?, para no dar tantos detalles de la obra. Y adentro está ese encuentro de dos personalidades absolutamente distintas, en todo sentido. Este camionero fascista, que ve la vida
todo,
blanco y
todos
negro.
Todos son una mierda.
Todos los negros de mierda y todo, bueno, todo el tiempo así. Va como transformándose lentamente a partir del encuentro con este travesti de la ruta.
Sí. Bueno, y según afirma el autor, eso lo vi en el programa de mano, el episodio existió en el año 2002, un camión jaula que transportaba ganado vivo volcó, los animales por supuesto quedaron ahí expuestos en la ruta y vinieron los vecinos y empezaron a faenarlos, sí, por su cuenta.
Sí,
un episodio impresionante, cada tanto pasa eso, ¿eh? Cada tanto pasa.
La obra trae un poquitito de Esteban Echeverría del Matadero, ¿no?
Claro.
Poquito.
Bueno, les presento a Carlos Bernatek, que es escritor, autor de novelas, de cuentos, de poemarios y con una obra considerable, muy importante, traducido a varios idiomas, multipremiado, acaba de sumar un nuevo galardón con su libro El Canario, ganó el premio Clarín de novela. Así que felicitaciones, no solo porque tu novela fue la mejor considerada, entre otras 535, sino tendrías que jugarle a ese número, 535, no sé qué es el 35.
Pajarito. El pajarito. Canario, mira, justo.
Mira, sino porque Bernatek es un luchador, ¿no? No somos amigos con Bernatek, pero nos conocemos hace mucho tiempo y cuando me enteré de su logro le escribí un mail en el que le dije que esto era un tiro para el lado de los buenos, por fin. Así que, ¿qué fue lo primero que dijiste vos al recibir el premio?
Bueno, agradecí a mi familia y a mis compañeros de la Biblioteca Nacional. Ya que está Susana, tuvimos la oportunidad de inaugurar el monumento a Cortázar, que fue una gestión de ella, un monumento que está en la biblioteca. También estuviste en el de Borges.
También estuve en el de Borges, pero Cortázar tiene un agregado también importante, no solamente en mi vida. Cortázar está ahí porque yo pagué. Quiero decir, nadie pagó nunca en la legislatura porteña por concretar un
cuando decís digamos, pagué, ¿qué quiere decir?
Que lo pagué.
Literalmente.
Pagarlo literalmente.
Gatillaste.
Pero no, además, cosa que, por suerte, fue reconocida en el momento de la inauguración, de la puesta de ese de esa obra tan bonita, además, me parece a mí, porque parece que Julio está ahí pensando en ese en esa esquina, pero lo dijo la que era en ese momento directora de cultura, ¿no? Si Susana pagó esto, no es la legislatura que pagó.
Bien.
Que a lo mejor es lo que debería haber hecho, pero bueno, poco importa. Gracias por el recuerdo y mencionarlo.
Bueno, esto ya llegamos a la 1:00 p.m. y ya presentamos a los 4 invitados. Qué invitados, ¿eh? Como diría Susana, qué noche, ¿eh?
No,
qué mediodía, tardecita. Pero bueno, esto recién empieza, no se pierdan lo que sigue. Y lo que sigue es el informativo, ¿eh? Que preparan Alejandro Rodríguez Bodar, Juan Pablo Merico, y van a leer Damián Zárate y Mariel Ríos. Los escuchamos.
Nacional Informa. Hora 13. Rogelio Frigerio reivindicó el timbreo y sostuvo que el error de la gestión anterior fue estar desconectados de la realidad. El ministro del Interior manifestó que el gobierno anterior se equivocó al creer que no había pobres, no había inflación y que éramos Alemania. Frigerio consideró que muchos exfuncionarios no tenían contacto con los vecinos y así uno va perdiendo perspectiva de la realidad y queda aislado. Los timbreos, aseguró, son la posibilidad permanente de conocer de primera mano lo que piensa nuestra gente y repensar en función de esas charlas las políticas públicas. Comenzó la primera edición de Arte va Focus. La feria realizada en colaboración con el gobierno porteño propone un nuevo formato de exhibición, promoción y comercialización. Unas 30 galerías y 80 artistas argentinos participan hoy y mañana en Arenas Estudios en el Distrito de las Artes. Estará abierta de 12 a 20 en Avenida Pedro de Mendoza 965 en el barrio de La Boca y se verán obras de los artistas Nicanor Araoz, Elba Bayrón, Daniel Basso, entre otros.
Deporte. 5:00 p.m, partido homenaje para el príncipe Diego Alberto Milito en el cilindro Juan Domingo Perón. Jugó 130 partidos y marcó 259 goles, bicampeón con la remera de la Academia. En el partido homenaje estarán, entre otros, el arquero italiano Francesco Toldo, su hermano Gabriel Milito, Samuel Burdizo Zanetti, el ratón Roberto Ayala, Pablo Aymar, Rodrigo De Paul, Poncio D'Alessandro, y los técnicos serán Mostaza Merlo, Diego Coca, Gustavo Costas y el Coco Alfio Basil.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional
AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional
AM870.
AM870.
Seguimos con la reunión cumbre. Tertulia de actualidad desde la cultura y los espectáculos.
Nosotros seguimos en la reunión cumbre, están Carlos Bernaté, que está Susana Rinaldi, está Andrés Habegger y está Osvaldo Santoro. Les quiero contar esto, que en el mes de octubre la asistencia al cine cayó 6% respecto al mismo mes del 2015. Y este último fin de semana, el que pasó, fue el de más baja concurrencia a cines en el año. Por eso, creo que viene muy bien esta información. Mañana, domingo 13, en las salas Inca y en las privadas, cadenas como el Cinemark, Hoyts, Village, Multiplex, las entradas para todas las películas en 2D y en 3D van a costar 35 pesos. La gente, que pese a la crisis no quiere renunciar a su pasatiempo favorito, va a tener mañana esta oportunidad. Y también por mañana se van a reestrenar títulos como Batman vs. Superman, La Era del Hielo 5 o Me Casé con un Boludo. Que es algo increíble eso, casarse con un boludo. Pero bueno. Nosotros seguimos aquí en la reunión y le pregunto a Bernaté, ¿cuándo va a salir el libro? ¿Cuándo va a salir el libro y en qué editorial?
En diciembre por Alfaguara.
La novela El Canario. Y yo te pregunto, ¿es cierto que empezaste a pensar en esta novela hace 20 años?
Sí, en realidad más, porque esta novela tiene un inicio en el año 94 cuando yo publico La Pasión en Colores. Tardé 20 años en retomar los personajes. Los había dejado ahí fondeados. En algún momento se habló de hacer una continuación de la historia, pero yo la dejé, tenía otras cosas que me interesaban más para desarrollar. Y cuando estaba por cumplirse 20 años de la edición, pensé en esa posibilidad y pensé que la podía afrontar con otras herramientas, ¿no? Porque había cambiado la estética de lo que yo hago, había cambiado mis lecturas, todo lo que le pasa a alguien en 20 años de trabajo, ¿no?
Pero digo, en ese momento, ¿por qué la dejaste? Y luego también te pregunto, ¿por qué la recuperaste?
La recuperé como una especie de desafío personal porque quería ver qué pasaba con los personajes después de 20 años, porque en la historia se retoman después de 20 años, y claro, conmigo como escritor después de 20 años. Para mí también el sentido.
Nunca habías dejado de ser escritor en 20 años.
No, pero en esa historia, que fue mi debut en la novela, como primera experiencia, yo me quedé con una deuda que tenía que saldar, que era una deuda con la historia y con los personajes y conmigo mismo. Y pasó un tiempo y cuando llegué al texto final se me ocurrió mandarlo al concurso. Y
qué bueno que lo mandaste y qué bueno que ganaste, te felicito.
Gracias.
Ya dijimos, Osvaldo Santoro, que tu personaje es el de un camionero con mucha experiencia en las rutas, pero que justo el tipo está a punto de jubilarse, vuelca en uno de sus trabajos, en el medio de su trabajo, se lesiona él junto a su carga. ¿Y qué le ocurre cuando después del accidente vuelve a abrir los ojos? Lo primero que ve es al tasqueño. ¿Y quién es el tasqueño y qué le pasa con ese encuentro de dos mundos?
En principio, bueno, supuestamente, y yo le pregunto concretamente al taqueño, que es el personaje que hace Claudio Risi, y que es un travesti de la ruta, le pregunto claramente cómo es que me pasó esto, y yo tengo como una idea después de lo que me pasó. Recién al final de la obra se descubre que no era exactamente lo que se hablaba, sino era otra cosa que es muy, muy atractiva, mucho más atractiva. Pero claramente lo que yo veo en ese lugar absolutamente empobrecido y terrible y con una escenografía maravillosa armada con los carteles de la ruta, que es una cosa fantástica, un hallazgo del director y del escenógrafo, ahí yo le empiezo a confrontar con esta persona, que es exactamente todo lo contrario de lo que yo pienso de la vida. Claro. Es decir, él está a favor de la libertad total, de la posibilidad de expandirse, de la posibilidad de
decirlo. No, claro.
No, yo todo lo contrario. Y ese enfrentamiento es muy atractivo porque el taqueño es subyugante dentro de la obra. O sea, te va atrapando y te va llevando a ese mundo donde nunca hay connotaciones sexuales, jamás.
Sí, es cierto.
Pero que de todas maneras aparece en juego lo que sucede, que no me gustaría contarlo mucho.
No, pero bueno, pero así como a Maradona inventó esa frase, se le escapó la tortuga, al nene me parece que se le escapó la liebre, ¿no?
Sí, claro. Bueno, él dice que fue una liebre, por una liebre atropelló, mejor dicho, por esquivar una liebre, cae con el camión y rueda hacia la banquina.
Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de Kilómetro Limbo, como si estuviéramos en el teatro, o más o menos.
¿Y eso? Nada, trate de dormir. Trate de dormir. ¡Duerma! Esteban, ¿cómo te sacó de la cabina? Había gente alrededor del camión mirando, ¿no?
Algunos.
Gente
peligrosa. No, vecino de acá, de barrio.
No, me tiro de confianza.
No, eso se preocupa mucho.
¿Qué tendría que ir a ese? No funciona tanto el diseño, que creo que lo van a dar de cabeza. Yo pasé la vida de ese, en nuestro barrio, hace mucho tiempo.
Bueno, momento de confesiones, ¿no? De preguntas y confesiones.
Exactamente, momento de confesiones con algo que nos sucede. El primero es una respuesta impresionante del público, está todo agotado hasta hasta que terminemos, y después que nos sucede que es teatro como nos gusta hacer a los actores, sin pretensiones de otro tipo, ni comerciales, ni de figuras, ni de... No, no, teatro es teatro, lo que sucede en ese lugar, en el aquí y el ahora, con el conflicto que se presenta. Y eso nos gusta mucho, nos divierte mucho.
Bueno, y Andrés, le cuento a los oyentes y también a Susana, que no estaba cuando lo conté, que el papá de Andrés, Norberto Haber, era periodista y militante de la rama política de Montoneros. En 1978 Andrés tenía 9 años y vivía con su mamá exiliados en México, y de hecho la última vez que lo ve a su padre es en México. De ahí él parte a Brasil y allí lo apresan y desaparecen, convirtiéndose en otra víctima de la llamada Operación Cóndor, ¿no? Bueno, si no te parece mal, te propongo que compartamos un sonido de la película.
Perfecto. No tengo memoria de mi padre. No tengo recuerdos. No tengo sensaciones. No sé cómo sucedió ni cómo fueron los hechos. Pero varios militares sin uniforme lo secuestraron al llegar al aeropuerto de Río de Janeiro. ¿Cómo firmar lo que no está? Lo que no tiene forma. Lo que falta. Esta película es un intento por recuperar aquellas imágenes perdidas.
Pero hay algo que está. Hay mucho que falta. Importante. Pero hay algo que está. Y entre lo que está en tu tarea de rescate, algo muy notable, fue el hallazgo de un cuaderno. Marca Estrada, leí por ahí, o marca Rivadavia, como este que tengo yo.
El diario número 1 es Estrada y el 3 es Rivadavia, de los que son un poquito más oscuros.
Con el logo, el que se ve en la película es uno que tiene el logo del Mundial 78, el Mundial que se jugó acá en la Argentina, que te había traído de regalo tu papá, y que vos llenaste a manera de diario íntimo, de registro de tus días mexicanos, ¿no? ¿Quién conservó ese cuaderno?
Puedo aclarar una cosa, igual que es muy divertida a la luz de la historia, que donde dice Estrada, con el loguito del Mundial 78, abajo, la bajada es por mucho más que un resultado deportivo. Siempre me llamó la atención ese eslogan en ese momento de Estrada, ¿no?
Claro.
Está muy chiquito, no se llega a ver.
¿Quién lo conservó, te preguntaba?
Me preguntaste quién los conservó. Esos, lo más probable es que lo haya conservado mi madre durante muchos años, y después los tuve yo desde mis 18 años.
¿Era un solo cuaderno o más de uno?
Ahí está el cuaderno número 1, que está completo, el cuaderno número 3, que es el que está en blanco, que es el que correspondería al momento de la desaparición de mi padre, porque lo que sucede es que dejo de escribir ese diario en el momento que mi padre desaparece. Y el 2, que le está
partiendo. ¿Te cuentan que desapareció? ¿Te ponen al tanto?
A los 10 días. Uh-huh. Sí, a los 10 días que no había noticias, mi madre viene y me lo cuenta. Pero lo que es interesante para mí de ese diario es que ese diario fue sobreviviendo a distintas mudanzas y siempre era de estas cosas que uno guarda en el placar en la parte de arriba y que las ve en las mudanzas. Pero siempre antes las había mirado de una forma distinta. Distinta en el sentido que la había leído con algo folclórico, ¿no? Uh-huh. Yo escribo todo el tiempo, me estoy haciendo la comida, estoy viendo la televisión, sí, estoy acariciando a mi gato, debería escribir 20 veces por día. Yo vivía solo, estaba solo, vivía con mi mamá, pero soy hijo único, entonces era parte de mi compañía.
Sí,
pero quería terminar con esto, perdón, sí, Carlos, que en el medio del proceso de la película, por primera vez, reparé en ese diario de una forma totalmente distinta. Reparé en el sentido de que ya no era lo folclórico, sino yo estaba todo el tiempo con este diario, escribí todo esto y no me acuerdo nada. O sea, si el diario no hubiera sobrevivido a las mudanzas, jamás podría haber dicho que lo tenía.
Pero está bien esa palabra que elegiste, reparé, porque seguramente debe haber sido reparador también para vos, ¿no? Los cuadernos, me impresionó algunas cosas. Por ejemplo, cuando mencionás que estás solo ahí en tu casa o en el hotel, en el de Carlo, ¿era?
Sí, estuviste, que después se cayó con el terremoto.
Claro, claro. Y cuando mencionás que estás solo y que eso te da miedo y que también te preparabas la comida, eras muy chico para prepararte la comida solo.
Sí, pero mi mamá trabajaba muchas horas por día, habíamos llegado hacía un año de México y evidentemente, bueno, era la realidad que nos tocó.
Claro.
Pero sí, yo creo que lo bueno del diario es que en algún lugar funciona como ese lugar, ¿no? Ese amigo invisible donde uno colocaba eso, porque estaba, mi mamá venía a las 10 de la noche, mi papá acababa de desaparecer, estábamos hace un año en un lugar extrañísimo que había que acostumbrarse a una comida rarísima, sí. Viniendo de las milanesas de Argentina, pero por suerte existe ese registro.
Sí, claro que sí. Susana te preguntaba antes si quién te puso la tana y si ese apodo te representa. Todavía ayer había mucha gente que en el teatro separada y decía ¡bravo, tana!
Sí. Y fueron mis compañeros de teatro. Sí. Nosotros formábamos un grupo pequeño, pero muy muy particular. Y fuimos declarados por uno de los profesores, Néstor Nocera, los homogéneos nos llamaban. Y esos homogéneos decidieron un día más de los que de pronto yo protestaba por algo, X, no importa, decidieron que era la tana. Y entonces, bueno, y quedó. Eso quedó para siempre.
¿Todavía te gusta?
Porque eso pasó. No, porque eso pasó a mi integración al teatro profesional. Yo en el teatro profesional entré como la tana Rinaldi. Es más, no solo no me era familiar el Susana, ¿no? Porque en mi casa tampoco existía el Susana. O sea, ¿no? Existía, de pronto, nombrar, bueno, mi mamá, para mi mamá fui siempre la nena, pero digo, más allá de la nena, y habiendo muchos años dejado de serlo, era importante ver que el nombre Susana siempre fue como un adjetivo colocado ahí que no correspondía. A nadie nos molestó, ni a la familia ni a mí misma, nunca, quedó. Y como Rinaldi es un apellido italiano muy muy reconocido en distintas actividades, y curiosamente casi todas las actividades de los Rinaldi se está concentrado, o sea, en la literatura, está reconcentrado en las artes plásticas, entonces eso fue como lógico, ¿no?
Claro.
Hasta hoy, porque hoy hay gente que me llama la tana y que no sabe ese anticipo, no sabe de dónde salió, pero ya está adjudicado.
Hago de cronista en relación al recital de anoche, ¿no? Mm. Primero, ese recibimiento que te hicieron confirmaba la calidad de acontecimiento que tiene cada presentación tuya, ¿no?
Mm.
Y después, vos con humildad, pero también con ironía, adjudicás esa presencia enorme tuya, esa presencia que llena el escenario. Decís a la naturaleza y a la genética.
Es cierto,
¿no?
Es cierto.
Y no ocultás lo de los 80 pirulos.
No, para nada. Pero además digo, ustedes no esperaban que yo cantaba así. Hay momentos que musicalmente, grito y expreso musicalmente, ¿no? Quiero decir con esto, profesionalmente, ya digamos que así. Y la gente se queda un poco, sí, dada vuelta. E incluso mi invitado de ayer, porque cada, la particularidad de dos invitados. El primer invitado es el invitado a mi vida musical, yo diría, ¿no? Se lo debo a mi hermana y se lo debo a mi cuñado.
Tu sobrino.
Sí, que es mi sobrino. Juan Esteban Cuachi, que además vino especialmente, porque él vive en España hace años ya, y vino especialmente para este espectáculo. Yo no puedo dejar de estar en este momento de la tía. Bueno, nada, él para a mí me levanta Juan Esteban de una manera impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Se confunde con cada una de las necesarias expresiones que yo mando adelante en cada una de las canciones, que son bien diferentes, porque hay gente que puede pensar que yo grito todo el tiempo. No, hay momentos de todo.
Le cuento a la gente que arrancás con tres tangazos, primer set son tres tangazos, en
novela,
choclo,
sí.
Ventarrón,
sí.
Ese ventarrón es un tango divino,
sí.
Divino,
sí.
Y barrio de tango, ¿no?
Así es.
Bueno, enseguida nos vamos a ir a la tanda con un tema, con otro de los temas que cantaste anoche, que también es uno de mis preferidos.
Pero nada, agradezco a Juan Esteban
y el otro invitado.
Y el otro invitado que fue Carlos Marsán, que Carlos Marsán es un gran pianista que me acompañó durante años, pero me acompañó cuando yo no estaba acá en Argentina todo el tiempo, y que me llevó por todas partes, y además con una calidez de persona impresionante, ¿no? A mí me dio mucho sentimiento abierto ayer verlo sentado, porque además estuvo sentado ahí adelante durante toda la primera parte que él no entraba.
Como un espectador.
Sí.
Más. Y además todo ese clima de fiesta fue de alguna manera confirmado, corroborado, porque este señor Carlos Marsán cumplía años.
Cierto.
Y todo el teatro se lo festejó.
Sí, todo el teatro cantó el cumpleaños feliz. Fue muy hermoso. Como todas y cada una de las noches que llevo interpretando ahí el espectáculo. Para mí es una sorpresa impresionante, lo digo de verdad. Yo ya debiera estar acostumbrada a mucha cosa, pero por suerte nunca lo estoy, ni nunca lo estuve. Siempre dije, sobre todo cantando en un teatro, ¿vendrá gente? Lo primero que preguntaba era eso, y de ahí en más, ¿vendrá gente? Que lo digo honestamente, porque somos tan variables los seres humanos, sobre todo en el reconocimiento, que ¿por qué no me va a pasar a mí? Y hasta ahora es una cosa que nos deja a todos muy sobrecogidos en ese sentido. Es muy hermoso. Aprovecho este micrófono tuyo para agradecer no solamente a los asistentes al espectáculo anoche, sino a todos y cada uno de los que han venido desde el primer momento a esta invitación.
Bien, bien. Bueno, y ella, ahí en el escenario, así como se manifiesta una mujer sin edad, aunque bata,
sí,
que tiene 80,
es fuerte.
Y además encima viene la hija y el yerno y le festejan anticipadamente los 81.
Sí, que no me gustó nada, pero bueno, de todas maneras lo agradecí. Eso no se hace, le dije.
Bueno, y entonces interpreta una cantidad de temas sin edad también, como dice ella. Caserón de Texas, uno de mis preferidos.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas? Raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las notas perdidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano.
¿Qué tal, Este tema de Piana y Cátulo.
maravilloso. Quiero, en verdad, es emocionante por varias razones, porque egresados del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y haciendo las primeras armas en el Teatro San Martín en el año 76, después, creo que fue un poquito más adelante, nosotros espiábamos a Susana Rinaldi en el escenario de Casa Cuberta ensayar y nos quedábamos atrás de ese vídeo, no sé si te acordás, admirados así, escuchando lo poco que se escuchaba porque el vídeo no dificultaba un poco el sonido. Desde ese entonces Susana y hoy dirigentes, los dos entidades de gestión, es maravilloso. Gracias.
Bueno, es maravilloso tenerlos acá. Nosotros tenemos que cumplir con la siguiente tanda y enseguida volvemos. No se vayan.
Un círculo ameno, una charla distendida, una reunión cumbre.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Decime quién sos vos, siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Aliberti, ¿cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Miércoles 16, 19 horas, la Orquesta de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por el maestro Guillermo Cardoso Ocampo, presentará obras de repertorio popular con entrada libre y gratuita. Jueves 17, 19 horas, ciclo de recitales de la Argentinidad presenta un encuentro musical de la mano de Marité Reale. Transmite Radio Nacional Folclórica, 98.7. Viernes 18, 19 horas. Ciclo de recitales de Sadaic presenta a Nancy Ábalos y Pancho Cabral. Transmite Radio Nacional Folclórica, 98.7. Sábado 19, 18 horas. Radio Nacional Clásica presenta Beethoven y compañía. Transmite la 96.7.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Una de la tarde, 26 minutos.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Soy Nacional. Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional. Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Sigamos conectados.
Estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Bueno, seguimos nosotros. Susana Rinaldi, que es una mujer muy interesada en la política, decía hace unos días en una entrevista, ahora veo que de qué manera los poderosos van atacando, hoy están en Chile, ayer estaban en Venezuela, lo que se vive acá o en Francia, que fue mi segunda casa y me amparó en un ideal de libertad en su momento. Y esta declaración se me hace como un preámbulo ideal para la siguiente pregunta. Ya pasaron algunos días desde el martes, pero ¿qué les dice hoy el apellido Trump, o como se llame? ¿Eh? O, digo, todavía mejor, como canta Susana, frente al triunfo de Trump. ¿Qué trole hay que tomar, muchachos?
Ay. Estás adelantando una cosa del espectáculo que no quiero decir lo escuchen. Directamente, pues si no es muy largo para contarlo. Pero digo de verdad, y lo dije ya en televisión, que para mi criterio, que no es único por suerte, es la primera vez que Estados Unidos dice a través de las urnas lo que piensa y lo que siempre ha pensado. Entonces ahora triunfó lo que aparentemente nosotros creíamos, es decir, como pobres eruditos al respecto, creíamos que únicamente pasaba en América Latina o que había empezado a pasar y de qué manera. Nosotros podemos hablar muy bien de ello en América Latina.
Pero digo, ¿no pensás, hablando de Francia, ese lugar en donde viviste 24 años, ¿no pensás que a lo mejor puede ocurrir una cosa parecida allá con Le Pen?
¿Hoy día? Pero cómo no, mi querido. Si ese es el miedo que tenemos todos los que amamos a Francia. Es por supuesto, porque hoy en día se ha impuesto lisa y llanamente este símbolo patriarcal que se llama la economía. Es decir, entonces a partir de ahí el que tiene más paga más y mejor, que es el caso de Trump, es decir, porque es eso, y a partir de ahí, bueno, aguántatela. Y sobre todo va a pasar una cosa peor, es que no sabemos si efectivamente los que no somos trans, por gracias a Dios, vamos a poder tener trabajo, si vamos a poder tener entrada a la sociedad como se debe y como hemos tenido siempre, si vamos a tener comprensión respecto a lo que decimos y cómo lo decimos. Yo no sé si eso va a ser posible. Creo que no, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque yo tengo 5 nietos y de todas las edades. O sea, algunos que ya están aprendiendo que esta realidad es así, posiblemente para siempre, como le ha pasado a alguno de los padres que tenemos el ejemplo aquí en la mesa, que ya no están y que no pueden decir, que no pueden pensar, que no pueden hablar para nosotros. O sea, creo que esto hay que tomar en cuenta, dejarnos de, aún, esto es un pedido profundo que hago yo a veces al periodismo especializado, dejarnos del sofisma y decir pan, pan, vino, vino, a esa gente que solamente entiende pan, pan, vino, vino, decirle exactamente qué es lo que pasa. No me dejes hablar porque te...
No, pero bueno, quiero escuchar la opinión de todos sobre este tema, que es casi un tema de la semana, ¿no? Y profundamente cultural también.
Absolutamente. Y déjame decirte que la cultura ha quedado en este momento detenida como un pobre desgraciado que no sabe por qué lo detienen.
Paralizada, ¿no?
Eso está paralizada. Sí. Aunque vengan a contar a través de la televisión con hermosos colores que no es así.
Bernatec,
yo creo que hay una cuestión de muy diferente, ¿no? Entre la concepción argentina de lo que es el poder presidencial, el poder ejecutivo y lo que existe en Estados Unidos. En esta novedad que fue el discurso brutal, la cosa sin pelos en la lengua de Trump y demás, yo creo que existe una apuesta política que va a ser morigerada por los verdaderos detentores del poder. Porque bien sabemos que en Estados Unidos el presidente no hace lo que quiere. De hecho, tampoco Obama lo hizo. Si agarramos las promesas presidenciales de Obama y las realizaciones, no nos podemos explicar ni Libia, ni Irak, ni tantas otras cosas que son difíciles de explicar. Que tal vez en las buenas maneras es nervio puro. Transmite directamente de...
Es sinceridad brutal, ¿no?
Sí. Sí, totalmente.
Javier.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que se plantea acá. Es cierto que lo que sucedió con el triunfo de Trump es, de alguna manera, la revelación, ¿no? Se corrió la cortina y nunca hubo demasiadas diferencias entre demócratas y republicanos. Lo que a mí más me preocupa es lo que genera la legitimación de un discurso racista, xenófobo y machista. O sea, ¿cómo eso está legitimado? Y hoy está validado culturalmente. No creo que hubiera muchas diferencias en política internacional realmente. Por ahí, algunos más prolijos y otros más brutos. Pero la legitimación de ese discurso, o sea, el que con ese discurso básicamente cultural de los xenófobos, racistas y demás gane, eso para mí culturalmente es lo más preocupante. Porque es de arriba para abajo. Bueno, en este caso empezó a pasar al revés, parece, ¿no? Empezó de abajo para arriba, de algunos cambios de América Latina hacia arriba. Pero es el gran poder que legitima ese discurso.
Osvaldo Santoro.
Yo tenía como una opinión formada respecto de los medios. En general decía que los medios influyen de gran manera, que llevan a la sociedad a obrar de tal o cual forma, hacia un lado o hacia el otro. Tanto cuando Cristina Kirchner ganó con el 54% que tuvo los medios en contra, como en este caso que tuvo los medios en contra, el pueblo los votó. Entonces a mí lo que me preocupa claramente es estudiar un poco sociológicamente, o antropológicamente, o ontológicamente, qué le sucede a la sociedad hoy que compra ese discurso, cómo, qué le está pasando internamente, ¿no? Es decir, yo me decía a mí mismo, bueno, quizás sea la velocidad del tiempo que estamos viviendo. Ayer veía Black Mirror, el primer capítulo de una temporada en Netflix, donde los tipos viven con el celular, un poco lo que nos pasa todo el tiempo nosotros, y se miden a ver quién tiene más adherentes, quién tiene más seguidores, quién tiene más... todo el tiempo es así. Entonces me da como una impresión que la gente quiere un permanente cambio todo el tiempo, pero ya metió la política adentro. Ya no es cuando uno dice, bueno, hoy estoy muy cansado, necesito vacaciones y quiero estar bien. Ya es a otro nivel y me preocupa esto particularmente. Una sociedad que le está pasando, que acepta, que cierra inmediatamente cuando le hablan de cambios. Eso me preocupa.
Bueno, y los cuatro en algún momento... fueron funcionarios, algunos tuvieron cargos políticos, otros de gestión, otros dirigenciales. Por ejemplo, Susana fue legisladora de la ciudad autónoma, hasta diciembre de 2015 fue agregada cultural de la Embajada Argentina en París, desde 1992 es embajadora de buena voluntad por la UNESCO y desde la Asociación Argentina de Intérpretes ejerce la defensa gremial de sus colegas, de los músicos, de los... Y Andrés Haberger fue presidente de los documentalistas independientes en una etapa. Carlos Bernatec ocupó cargos importantes en el área cultural en la provincia de Santa Fe y desde hace unos años ocupa un cargo en la Biblioteca Nacional. Osvaldo Santoro asumió en 2013 como concejal en la legislatura del partido del 3 de febrero. ¿Estás todavía?
Sí, sí, claro. Sí. Terminó el año que viene el mandato.
Y también ocupa un cargo dirigencial en la Sociedad Argentina de Gestión Artística y de Intérpretes, la SAGAI. Uh-huh. Lo que quiero saber es si les gustó esto, participar en política o gestionar, o no les gustó tanto. ¿Qué eso?
Para mí, para mí es inevitable, ¿no? Es decir, uno trae la historia encima, en la sangre y demás, y si busca un poco los antecedentes, seguramente descubre que o el padre o lo que se vivió, una circunstancia parecida a lo que sucede hoy, y siempre está la preocupación por la realidad. En mi caso particular, yo me acuerdo que en el conservatorio me elegían de delegado. Digo, bueno, ¿por qué me eligen a mí de delegado? Vaya a saber. Y ahí fui como curioseando un poco qué es la actividad pública. Y la actividad pública creo que es la única posibilidad que tenemos nosotros de poder arreglar un poquitito, muy poquito, la vida de los otros, tratando de ayudar y demás. Desde el Consejo Deliberante yo lo hago como concejal, y desde SAGAI, como secretario de SAGAI, nosotros lo hacemos por los actores. Yo pienso que ese colectivo, tanto los vecinos de Tres Rueros como los actores que representamos, necesitan...
¿Es ahí donde algunos... vivís, en Tres Rueros?
Sí, claro, sí, hace 35 años. Sí, entonces, es una preocupación que a veces con mi mejor amigo Jorge Marrani nos preguntamos qué hacemos un domingo hablando de esto, si podríamos hablar de otra cosa. Pero es así, es inevitable.
Susana.
Estoy de acuerdo con lo que dijo Osvaldo. Siento además que es muy difícil que los que tomamos la responsabilidad de la música, que nos da la música para ser bien ejecutada y el teatro, sobre todo, para que el pensamiento sea aquel que efectivamente te va a llevar a una buena, a un buen punto de ida y vuelta, ¿no? Entre la partida y la vuelta. Yo creo que es inevitable, o sea, la política está en todo lo que hemos leído, en todo lo que hemos aprendido. A mí me causa mucha gracia, tener algunos compañeros, porque te digo, no todos piensan como nosotros, naturalmente, pero tener algunos compañeros que piensan que hoy todavía, así que porque estás hablando en política y desde la política, si estás haciendo un daño a los otros que te están escuchando. Y creo que la gente como Trump va a terminar haciendo creer a todo Estados Unidos. Yo te lo dije que no había que meterse con eso. Yo te lo dije y yo soy el que por lo menos tengo 10,000 millones escondidos en algún lado y que he tenido que declarar y sí que me van a servir para ayudarte a que no tengas penas ni desgracias, sobre todo los que están bien sentados diciendo no hace falta hablar de política para pensarla. Hay que hablar, hay que hablar, y hay que hablar todo el tiempo, porque por lo menos para quedarse tranquilo uno, yo te lo dije, no es suficiente, yo te lo dije. Lo que es suficiente es ser compañero del otro, verdaderamente, y saber comprender las razones por las cuales dice tal cosa, piensa tal cosa, de dónde viene y por qué. O sea, no todos somos enemigos unos a otros, todo lo contrario. Yo por lo menos me he educado en esa, Carlos, y no renuncio a seguir educando a mis hijos también en esa. O sea, esa es la verdadera libertad. De tener un pensamiento y poder discutirlo hasta el final de tus días con el otro que no piensa como vos, pero que vos respetás, claro, porque su pensamiento es válido también. Eso es importante. Creo que los artistas sabemos eso. Sabemos mucho de eso. Y que no ofendemos a nadie pensando como pensamos. O sea, yo no me tengo que desprender de pronto, de memoria, que es difícil para mí porque soy una guardamemoria impresionante, pero digo, es difícil poder comprender que has tenido gente que creías amigos y porque yo representé al gobierno de Cristina Fernández en Francia como embajadora cultural, soy una maldita. Pero me ha pasado, me ha pasado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Quiere decir que o antes no te escucharon, o no te escucharon nada, y te respetaron porque cantabas el tango y el tango les gusta, suponte. Y si no, pasa para ahí. Si te gusta el tango, ¿sabe por qué yo elijo el repertorio que elijo para cantar? Yo no canto el tango porque sí. Te estoy contando una historia del por qué nosotros arrimamos a estos maravillosos poetas que están dentro de la historia del tango y desechamos a otros. Uh-huh. O sea, eso con eso ya sería claro. No me dejes hablar.
Bueno, y quiero escucharlo a Bernatek y a Haber también. Uh-huh. Eso. ¿Cómo la pasaron cuando, bueno, tuvieron esa posibilidad de poder o de dirigir?
De poder no te diría, yo hace 16 años que trabajé en cultura de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires, fui funcionario de la provincia de Santa Fe y tengo un cargo menor en la Biblioteca Nacional, pero creo que lo importante acá es darse cuenta de todo lo que depende el plano cultural de la Argentina de lo que decide el Estado. Uh-huh. O sea, ¿en qué medida el Estado incide en la creación de industrias culturales, en el desarrollo de proyectos, en el apoyo a artistas, en el desarrollo de oficios y artesanías que están en el interior del país, que no tienen caminos de expresión si el Estado no los apoya? Entonces, el Estado es igualador, es creador de posibilidades. Yo soy un gran defensor de la función cultural del Estado.
Yo creo que el trabajo colectivo es un ejercicio esencial. Yo lo viví más que nada siendo presidente de ADN, que es la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente, y es una forma de complementar el trabajo creativo, artístico, individual de cada uno, ponerlo en común, ponerlo en juego, básicamente porque nada viene dado. Digo, creo que las cosas que se han conseguido en el campo cultural muchas veces tienen que ver con organizarse, pelear, pedirle cosas al Estado, discutirle cosas al Estado. Tuvimos muchos años que por suerte el Estado pudo escuchar eso y apoyó en el caso de la producción de documentales con la gestión anterior, y ahora está puesta nuevamente en discusión. Yo creo que es absolutamente esencial. Justo por eso, porque las cosas no vienen dadas. O se consigue, o se pelean y se consiguen, o uno se queda sentado dibujando y diciendo, qué pena.
Bueno, es un momento grato este porque tengo que entregar libros que elige para los invitados la gente de la librería La Comarca, que es gente que sabe de libros y por eso elige bien. En La Comarca queda en Colegiales, en Federico Lacroce 3645, o en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Carlos Bernatek, de Guillermo Martínez, La Razón Literaria, Ensayos y Polémicas, de Saix Barral.
Gracias.
Le eligieron para Susana Rinaldi, Música, Dictadura, Resistencia, la Orquesta de París en Buenos Aires, de Esteban Butch, ¿cómo se llama esta editorial? CFE.
Fondo de Cultura Económica.
Fondo de Cultura Económica.
Muchísimas gracias.
Le eligieron para Andrés Haber La Imagen Justa. Este es otro homenaje que le quiero hacer a Ana Amado, que se falleció esta semana. Cine Argentino y Política 1980-2007, el libro, un precioso libro de Anita Amado,
Bueno,
de Coligüe.
Muchas gracias y enorme regalo, porque nada, era una persona increíble, ¿no?
Y para Cacho Santoro le eligieron de Augusto Boal, Juego para actores y no actores, de Interzona. Bueno, y me cuenta la producción que alguna gente llama para decirme que sí, que falleció Julio Vaccaro esta semana, que lo recuerde, más de 50 años de trayectoria. Claro. Por supuesto, claro que, sí. Que lo recordamos, y que también falleció el cantante canadiense Leonard Cohen, que tanto ha entrado en nuestras vidas. Bueno, y la muerte y la vida va junto. Hoy cumpleaños Pablo Zunino, así que lo felicitamos, le mandamos un abrazo desde aquí. Y me dice que hay llamaditos, cumplimos con los oyentes, lo que podemos.
Hola Carlos, bueno, soy Elsa Amado. Te acabo de escuchar tus palabras maravillosas sobre Ana. Y así, sí, estamos todos muy dolidos. Ese vacío está lleno en este momento, con tus palabras y con tus cálidos momentos que hemos pasado juntos. Beso grande, Carlos, te queremos. Susana.
Saludos especiales a Susana Rinaldi. Estuve cuando hice un clásico moderna, su homenaje a Julio Cortázar. Y bueno, hoy comentó el tema del monumento dedicado a su gran amigo. Edu Biaggi de Acasuso. Excelente el programa. Hasta la próxima.
Hola, Ulanovsky, estoy encantada, como te oigo desde hace años, desde la Patagonia. Ahora vivo en Radatili, cerca de Comodoro Rivadavia. Te admiro por la gente que llevas. Lo de Susana Rinaldi, enorme. Todos los que están ahí, Santoro, el otro escritor, una maravilla. Gracias por esta calidad de programa. Gracias.
Hola, buen día. Soy María de Villa Urquiza. La verdad que esta reunión es un deleite y, bueno, escuchar las reflexiones sobre el resultado de Estados Unidos. Pero bueno, por suerte existe este espacio que tienen ustedes, que están, gracias. Y bueno, es como un alivio para el corazón. Los quiero mucho, gracias. María de Villa Urquiza.
Lola de Villa Urquiza. La verdad que yo no veo la diferencia solamente en el discurso entre Clinton y este hombre, este Trump, porque las guerras las empezó los demócratas, tanto en Vietnam como en lo que está pasando en Medio Oriente, es todo lo mismo. Jens Tetras, que para mí es un referente, votaba al Partido Verde, que aquí ni se conoce.
Bueno, y gracias a todos los oyentes. Judith Gossiol, compañera de Carlos Bernatek en la Biblioteca Nacional, dice que leyó Rutas Argentinas, que le gustó mucho, que era una especie de historias mínimas sobre un viajante de comercio, y dice que lo cruza bastante en la biblioteca, le parece un muy buen tipo, muy laburante y de bajo perfil. Y Fernando González, también amigo de Bernatek, dice, le pregunta qué pasó por la cabeza del oficinista vendedor de galvanoplastía que un día hizo clic y se convirtió en un escritor de puta madre. Fernando de Flores, Fernando de Flores.
Son amigos los dos. Sí, sí. Abrazo para los amigos.
Bueno, ¿tenemos que ir a una tanda? Sí, bueno, dale.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Interrumpimos reunión cumbre, perdón, señor Carlos Uranovsky. Usted sabe el respeto que le tenemos, pero queremos anunciar a la población que una vez terminado su programa, comienza Bichos de Radio, un programa de radio.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas.
Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias. 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
La Rioja tiene chaya, tiene harina, tiene albahaca.
Tiene San Nicolás, tiene cunaco.
Procesión, tiene gente cálida, pan casero, empanadas. Y también tiene Tecnópolis Federal. El domingo te vamos a acompañar en Tecnópolis Federal,
La Rioja.
Vas a estar con nosotros desde el Superdomo riojano.
Vamos a compartir desde las 19
lo mejor de lo que pasa por acá. Programa especial desde Tecnópolis Federal, La Rioja. El domingo a las 19 por Nacional. La radio de todos.
Pasó la mañana. Seguimos en Nacional. AM 870.
Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanovsky.
Bueno, nosotros seguimos en la reunión cumbre, el último tramo de esta reunión de hoy, y le pido a Carla Ruiz que nos lea algunas informaciones culturales.
En francés y en español, en verso o en prosa con repertorio nacional o extranjero, Mariquena Monti despunta el catálogo de grandes autores latinoamericanos y europeos. El martes 15 a las 9 de la noche, Mariquena se presenta en una nueva función en el Teatro Piccadilly, Corrientes 1524. En su colección Ideas de la Educación Argentina, la editorial universitaria UNIPE anuncia la aparición de su nuevo libro Textos de Educación, Política y Sociedad, de Emilio Fermín Mignone. Temas de política educativa, formación ciudadana y derechos humanos, algunas de las grandes preocupaciones del fundador del CELS, presentado y compilado por Augusto Pérez Lindo y Cayetano Dinela. El dilema de Antígona Vélez, obra en formato de ópera de Sebastián Boeris y Sara Melul, es una adaptación del texto clásico de Leopoldo Marechal, Antígona Vélez. Con más de 15 intérpretes en escena y música en vivo, la pieza se estrena el miércoles 16 a las 9 de la noche en el Galpón Artístico de Caballito, Avellaneda 1359, y repite el jueves 17, el miércoles 23 y el jueves 24. Y hoy, a partir de las 10:30 de la noche, la cuadra de Lerma al 400 se cierra por festejo, porque así se despide 30 encuentros para festejar 30 años que organizaron Cristina Vanegas y Valentina Fernández de Rosa para celebrar el aniversario de la Sala Escuela El Excéntrico de la 18. Habrá música en vivo con intérpretes como Liliana Herrero, Lidia Borda, Carmen Valiero, Cecilia Zavala, Nelly Prince y, por supuesto, la dueña de casa, Cristina Vanegas. Esto es en la calle, porque en el interior también amenizará un disjockey. El Excéntrico de la 18 queda en Lerma 420, esquina Escalabrini Ortiz, esto es en Villa Crespo.
Gracias, Carla, y yo agrego una más, porque el sábado que viene a las 4 de la tarde, lo voy anticipando, va a ser la presentación de la ley Cascioli, la ley de revistas culturales, llamada de ese modo, ley Cascioli, por Andrés Cascioli, por supuesto, el recordado Andrés Cascioli. La tratará la legislatura porteña, ojalá que la apruebe, promoción y fomento a las publicaciones independientes y autogestivas, que ya son muchas, son más de 230 las registradas, y creo que están defendiendo los trapos del mejor periodismo. Bueno, Santoro,
sí.
Quiero preguntarte cuál es el momento de la Sagay.
Sagaí está pasando, yo creo, el mejor momento de su historia. Estamos cumpliendo 10 años. Estamos viviendo un momento intenso en cuanto a varias actividades que estamos desarrollando, sobre todo la fundación, porque a veces nosotros en ASAI, que es la federación que nos nuclea, donde está Sadaí, Cargentores, ADI y nosotros, y la DAC, siempre nos preguntamos por qué a veces la gente todavía confunde derecho con impuesto. Y ese elemento es tomado a veces por los que son usuarios nuestros, cuando en realidad ese derecho es el que nos permite a nosotros ayudar a nuestros compañeros, ayudar a los viejos actores a tener una vida mejor, a poder ayudarlo en todo sentido, ¿no?
Susana, si a esta altura existiera un análisis de interpretación en sangre, ¿no? Vas a un médico, te receta el clínico, hágase un análisis de interpretación en sangre. ¿Qué crees? ¿Te saldrían más glóbulos de cantante o más glóbulos de actriz?
Mitad y mitad, les aseguro, mitad y mitad. Le debo mucho al teatro como para no reconocerlo. Sí, las dos partes, no es poco.
¿Y hay algo de tus inicios, digo, estás recordando ahora los 60 años, que extrañes mucho? Por ejemplo, quería saber si cantaste en radio, si llegaste a cantar en radio.
Seguramente, digo seguramente porque en esta radio nacional yo intervengo de tanto en tanto cuando me da el tiempo en esa obra maravillosa de Nora Massi, que es Las dos carátulas. Claro, y seguramente que he cantado, sí. Pero yo en realidad he cantado por todas partes, o sea, no me puedo quejar al respecto. Pero si me permitís, quiero decir respecto a mi querido compañero de ASAI, siendo yo de ADI y él de Sagaí, quiero hablar de este momento que nosotros estamos pasando, donde esto que él ha dicho, que el derecho se confunde terriblemente con un impuesto, es decir, hace que ADI sufra en este momento uno de los ataques más feroces que nunca imaginó que le tocaría y le toca, que es que nuestro derecho musical, que es lo que hace el sostén de ADI, que es lo que hace reconocer a ADI por su administración permanentemente, ha sido atacado por varios enunciados de proyectos de ley que el PRO, Cambiemos, quien sea, han presentado para denostar esa posibilidad. Entonces, para nosotros, algo que ni siquiera en nuestra larga historia, estoy hablando de más de 60 años, como mi canto, suponte, es decir, no se hubiera atrevido, y no se atrevió, por cierto, ni la dictadura militar, que pase en este momento, donde la democracia está amparándonos todo el tiempo, ¿verdad? Que pase esto nos deja como muy, no solo atónitos, sino yo diría, frente a todos nuestros compañeros que representamos, desolados. O sea que es un trabajo ímprobo. Yo parto en el día de mañana precisamente a la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, para hablar de este tema, para presentar como la ONG, desde la ONG que nosotros somos, para presentar este tema. Me parece bochornoso que a esta altura de nuestra vida pase una cosa así. No reconocer el derecho. No reconocer el derecho es no reconocer la ley. ¿Qué nos espera? Esto solamente quería contribuir a lo que anunció Santoro.
Para seguir con Andrés Haberger, sus documentales anteriores, como Imagen Final del 2009 y Cirquera con Diana Rutkus del 2013, excelentes los dos, y el que se acaba de estrenar, El Imposible Olvido, que desde hoy puede verse en el Malva, ¿y dónde también?
A partir del jueves empezamos en el Gaumont, en el Monumental de Lavalle, en el Village de Avellaneda y en tres salas de Córdoba. Y hoy a las 20 horas empezamos todo el mes en el Malva.
Para seguir con Carlos Bernatek, bueno, algunos de sus libros anteriores, La Pasión en Colores, La Larga Noche con Enanos, Rutas Argentinas, Rencores de Provincia, La Noche Litoral, el poemario La Sonámbula, y el próximo ganador del premio Clarín de novela, El Canario. 300.000 pesos de recompensa. ¿Ya sabes qué vas a hacer con el dinero?
Ya están gastados.
Parece perfecto. Para seguir con Osvaldo Santoro, quedan pocas funciones en la Sala Luisa Beil del Nacional Cervantes para ver Kilómetro Limbo. Hoy sábado, el siguiente 19 de noviembre a las 19 horas, mañana domingo 13 a las 18:30 y el viernes 18 a las 19. Kilómetro Limbo de Pedro Bundesen, en dirección de Luis Romero con Claudio Risi, Cristian Aguilera y Osvaldo Santoro. El Cervantes queda en Libertad 8:15 y las entradas cuestan 75 pesos. Aprovechen. Para seguir con Susana Rinaldi, este ciclo de recitales es 60 años de actuación, la dirección musical, los arreglos y en guitarra, Juan Carlos Cuachi. Anoche y hoy quienes acompañan a la tía Susana, Juan Esteban Cuachi, Nicolás Herzberg en piano, Mariano Ciña, Nicolás no estuvo, Mariano Ciña sí, Jorge Pérez Tedesco en violonchelo y Juan Pablo Navarro en contrabajo. Tenés ganadores, ¿no?
Tengo ganadores, Ula, el libro 50 películas que conquistaron al mundo de Espósito, se lo lleva Lorena, 154 termina su documento, Lorena podés pasar a retirarlo por Maipú 555. Las entradas, dos pares de entradas para ver obra Kilómetro Limbo en el Teatro Cervantes, Avenida Córdoba 1155, la de hoy para las 19 es para Marcelo, DNI terminado en 270, la de mañana domingo 13 a las 18:30 es para María, DNI terminado en 322, van a tener que ir allí al teatro un ratito antes de la función. El documental El Imposible Olvido de Andrés Hagberg en el Malva, hoy a las 8 de la noche, un par de entradas se lo lleva Martín, 708 termina su documento, otro par para Josefina, 434, Pablo, DNI terminado en 938 y Amanda, DNI terminado en 513, van a ir hasta el Malva, y dos pares de entradas para ver la película El Canal del Demonio, Hernando, 552 termina su documento, Catalina, 230, Hernando y Catalina pasan por Maipú, 555.
Bueno, lo dijo rapidísimo como tiene que decirlo porque ya no tenemos más tiempo, pero el productor se comunica con todos los ganadores y les va a aclarar cómo tienen que hacer y las coordenadas que tienen que seguir. Gracias a los cuatro, muchas gracias.
Gracias a
los oyentes y gracias al equipo de trabajo. Ahora viene el info de las 2 de la tarde en la voz de Mariel Ríos y luego Bichos de Radio, la artesanía radial de Corol y Beck. Chau, hasta el sábado, nos vemos.
Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.